Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primero, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anuncia el inicio del traslado a su país de las armas nucleares tácticas rusas. No ha querido revelar el número de cabezas nucleares que va a acoger. Asegura que los bielorrusos son gente cuidadosa y que por ello la seguridad está garantizada. Moscú dice que el control sobre las armas sigue siendo suyo. Segunda, condenado a 18 años de prisión uno de los asaltantes al Capitolio de Estados Unidos de hace 2 años. Se trata del fundador de un grupo ultraderechista acusado de encabezar una conspiración para mantener a Donald Trump en el poder. Durante esa revuelta murieron 5 personas y más de 140 policías resultaron heridos. Tercera, detenido un profesor de karate de una escuela de Barcelona por presuntos tocamientos a un menor. El hombre de 64 años, que está acusado de una agresión sexual, fue apartado del centro el mismo día en el que se conoció la denuncia. Y cuarta, ya está en funcionamiento la nueva carretera en La Palma que restituye la movilidad en la costa tras la erupción del volcán Cumbre Vieja de hace 1 año y medio. Conecta el municipio de Tazacorte con la localidad de Puerto Naos, fundamental para recuperar la comunicación de explotaciones agrícolas y núcleos de población que estaban aislados. Se han invertido 38 millones de euros en un tiempo récord.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En cierta ocasión hicimos un tema del día en una escuela infantil en Alcobendas. Su entrada está en la parte baja de un bloque de edificios con un patio exterior. Es fácil identificarla porque sus paredes tienen un intenso color rojo. Nos recibió Jesús, su director. Se conoce al dedillo cada uno de los niños, claro. Se encarga de quitarles las diminutas zapatillas, dejarlas en las estanterías. Entra Iván, que lleva en brazos a una peque de 14 meses.
Tener que atender al trabajo, tener mi mujer y yo, y luego por la niña, pues claro, necesita mucha demanda. Es alta demanda, al final es muy pequeña, entonces es complicada la gestión. Es muy complicado y genera bastante estrés, o sea, es difícil para todos. Tu jefe, tu mujer, tu niña, al final, todos te están dando caña.
En el centro hay unos 80 niños. Fernando es otro padre, lo tiene claro y tiene mucha confianza en la gente que cuida a sus hijos.
Hay que tener confianza en el centro, en que lo van a hacer bien. Y luego, bueno, sí que lo único especial que hemos hecho es avisar a nuestro entorno, decir que nuestra hija va a ir a guardería por si hay alguna persona un poco más sensible, pues que lo sepa, ya está. Con las medidas que están tomando de los grupos burbujas y todo esto, la verdad es que miedo, ya te digo, que poco, precaución.
Los niños son muy pequeños, como en tantas escuelas infantiles, de 0 a 3 o 4 años, y el sonido es similar todos los días. ¿Qué pasa? Pues que en España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles que había. Este dato no solo significa falta de oportunidades para los padres, sino también destrucción de muchos puestos de trabajo. ¿Por qué? Hay comunidades como Galicia que aportan una solución. Allí, esta educación es siempre gratuita, independientemente de si el centro es privado o público. La Xunta financia ambas educaciones para que los padres elijan. Claro, ¿es posible que se extienda esta fórmula a toda España? En los próximos minutos ponemos el foco en este tema del día tan de moda en la campaña, las escuelas infantiles. David y María llevan menos de 3 años casados, son padres. Su hija Carmen aún es muy pequeña. Al terminar las bajas de paternidad y maternidad, tuvieron que volver a su puesto de trabajo, claro. La única opción, pues era una escuela infantil.
Pues nosotros llevamos a nuestra hija a la guardería de 8:30 a 5:30, porque trabajamos los dos. Mi marido trabaja de 8 a 5 y yo de 9 a 5, con la jornada reducida. Y en la guardería, bueno, aparte de que la llevamos porque tenemos que trabajar, pues creemos que es el sitio donde mejor va a estar para que la estimulen, para que aprenda. Y bueno, es también la opción más económica.
Cabe empezar diciendo que lo llamamos guardería o guarde de manera coloquial evidentemente son escuelas infantiles, pero es que la argolla no va a escapar durante el tema, ¿eh? Ahí que conste en acta y que no es peyorativo, sino todo lo contrario. Bueno, María y David viven en Madrid, pero sus familias son de fuera. Sí que la opción por la que optamos muchos era dejar a niñas con los abuelos, en teoría. Bueno, pues en este caso no era posible.
Pues mi marido es de Sevilla, yo soy de Barcelona y vivimos los dos en Madrid por trabajo, y dejamos a nuestra hija en la guardería porque básicamente no tenemos a nadie con quien dejarla.
Nos cuenta que la escuela era la opción económica y no le falta razón. Al quedarse sin plaza en la pública, el esfuerzo también supone otra faena.
Nos cuesta 550 euros al mes, no es nada barato, pero nos cuesta menos que tener a una persona en casa con el horario que necesitamos. Y creemos que hacer este esfuerzo es lo mejor para nuestra hija.
550 euros al mes no está al alcance de todo el mundo. Sonia también acaba de ser madre, se ha reincorporado al trabajo y hace virguerías para conciliar.
Hemos sido padres y la verdad es que lo estamos teniendo muy difícil, el tema de la conciliación de horarios, vida familiar y laboral, para poder compatibilizar ambas cosas.
No puede pagar ese precio. Y si no encuentra plaza en la pública, pues tendrá que intentar horarios compatibles con el padre para cuidar al bebé.
Lo caro también que es la guardería, que vale muchísimo dinero y al final se te va un buen grueso del sueldo en pagar la guardería y también en el alquiler, en fin, que va sumando gastos y al final es que no salen las cuentas. Así que, pues nada, intentar compatibilizar horarios para no tener que pagar la guardería.
Según datos de un informe de Educo, el 52% de las familias españolas no pueden llevar a sus hijos a la escuela infantil por motivos económicos. En Madrid, por ejemplo, las familias que no consiguen una plaza en la pública tienen que enfrentarse a un coste que va de 300, 500 euros de media al mes, un precio similar en toda España. En las escuelas públicas, o las que tienen convenio con la comunidad autónoma, la matrícula es gratuita y solo tiene que abonarse el coste del comedor o de los servicios adicionales, como el horario ampliado, alguna actividad, pero, claro, no hay plazas para todos. Esta diferencia de coste podría explicar el cierre de esas 1.100 escuelas infantiles desde 2019. Una auténtica sangría en el sector educativo. Patricia lleva 22 años trabajando como maestra de estos niños de 0 a 3 años.
Lo mejor de nuestro trabajo, evidentemente, son los niños. Trabajamos para y por ellos. Es su evolución diaria, el formar parte de su crecimiento, de su familia. Al final, las familias depositan en nosotros su confianza y su educación.
Cuando le pregunto por la crisis de las escuelas infantiles, Patricia lo tiene claro. El problema es que no se les da la importancia que tienen.
Creo que no se le da la importancia a todos los niveles. No tienen en cuenta todo ese trabajo que se hace con los pequeños, ¿no? Todavía nos siguen llamando guarderías, ¿no? Educamos, estamos con ellos en todos los niveles al 100%. Es un poco más, ¿no?, que guardar unos niños.
Seguro que sí. Bueno, Patricia tiene razón, hacen mucho más que cuidar o guardar unos niños. Las más afectadas por esta crisis son las escuelas privadas, pero aquellas que tienen convenio con la comunidad, como es su caso, también sufren.
En nuestro caso, las conveniadas, recibimos apoyo de la administración, pero es claramente insuficiente. Si a esto le sumamos el descenso de la natalidad, en un corto plazo nos veremos afectados.
Te recuerdo el dato, 1.100 escuelas infantiles han cerrado en España desde 2019, es decir, el 20% de ese tejido de centros educativos de 0 a 3 años. ¿Por qué se ven obligadas a cerrar? Ignacio Grima es vicepresidente de ACADE, la patronal de estos centros. Es propietario además de varias escuelas infantiles en Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas tardes, encantado y muchas gracias.
El dato impresiona, pero supongo que cuando lo vives en primera persona y ves la cantidad de puestos de trabajo que generan o que se han perdido, impresiona mucho más.
Mucho más. La verdad es que estamos hablando de un sector que está dando empleo a más de 20.000 empleados, al 84% de empleo femenino. Que esto es algo también que es muy importante, con un contexto realmente vocacional. Realmente es un drama. Es un drama a la hora de ver a colegas que están haciendo todo lo que pueden por intentar sacar a flote las escuelas y que, sin embargo, se ven abocadas al cierre. Desgraciadamente, Patricia tiene una gran parte de razón. El problema es un tanto más complejo. Yo lo trato de explicar desde la perspectiva de lo que es una tormenta perfecta, ¿no? Hay un primer punto que ella decía muy bien, es la importancia que tiene la educación infantil. Y en este contexto creo que debe producirse una apuesta como país. ¿Por qué digo esto? Esto debe producirse a dos niveles. En primer lugar, lo que es el incremento de la tasa de escolarización, que es importante. España estamos en un 38%, por encima de la media europea. Pero hay un segundo punto que es fundamental, que es la concepción de lo que es la etapa educativa como educación. Y aquí es un problema que nos cuesta mucho, tanto muchas veces a nuestros responsables políticos como muchas veces también a la familia. Mira, hay muchos elementos que están muy estudiados. Por ejemplo, ¿no? Sacaba UNICEF hace poco un estudio que decía que el cerebro se desarrolla al 87% antes de los 3 años, ¿no? O, por ejemplo, estudios, el RPS, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene en lo que es el rendimiento de los niños a los 10 años haber estado escolarizado en 0-3?
Dicho de otro modo, se nota, y permíteme el argote, el niño que va a la guardia del que no, niño que va a la escuela infantil del que no.
Una barbaridad, Ángel, una barbaridad, y esto es un trabajo muy importante que tenemos los que nos dedicamos a la educación, el trasladar la importancia que tiene esta etapa como educativa. Como sabes, hasta los 6 años la educación no es obligatoria, pero sin embargo, como estamos evidenciando por muchísimas vías, ¿no? Hay una diferencia enorme.
Apuntaba Patricia, y ratificas tú, que el concepto, la cultura sobre la educación infantil es fundamental. ¿Pero qué más está pasando? Porque esta falta de reconocimiento ya venía de antes. ¿Pero por qué ahora?
Hay muchos elementos, y como te decía, yo creo que una definición buena es la tormenta perfecta, ¿no? De partida, por ejemplo, está el contexto de la natalidad, en el que España en pocos años ha bajado del 12 por mil al 7 por mil.
Hay menos clientes.
Hay menos clientes de partida, ¿no? Pero en segundo lugar se están produciendo otros factores. Pues, por ejemplo, tenemos una tasa de intrusismo realmente elevada en términos de centros ilegales. Mucho. Y en el que estamos reclamando permanentemente.
Eso puede ser hasta peligroso.
Es hasta peligroso. Al final tenemos que conceptualizar una escuela infantil como probablemente unos contextos laborales más regularizados en temas de inspección sanitaria educativa, como no tiene que ser de otra forma.
¿Y alimenticio?
Alimenticio, a muchísimos niveles laborales. Y sin embargo nos encontramos con muchos contextos en los que, bueno, como al final no importa tanto la parte educativa, hay veces que por elementos de conciliación se deja al niño en cualquier sitio. En casas, en domicilios, en centros que ponen la palabra escuela, pero sin embargo no son escuelas. Y eso está siendo una lucha desbordante, que sin embargo estamos teniendo muchos frutos, ¿no? Desgraciadamente este es otro de los elementos. Hay otro elemento que nos parece fundamental, que es en esa apuesta como país en el que las escuelas infantiles privadas siempre han estado al servicio de la familia, pues nos hemos encontrado en un marco de ayudas de la Unión Europea que nos ha dejado absolutamente helado, ¿no? Lo que han sido los fondos europeos de Next Generation.
Te iba a preguntar, se habla mucho de los fondos Next Generation, casi nadie conoce a nadie que los haya recibido, pero en fin, los fondos europeos tras lo del COVID, en este caso han ido a parar precisamente a la pública, si es que han ido a parar. ¿Ahí ha habido una competencia desleal?
En mi opinión, sí. Y en mi opinión, esto se lo hemos trasladado desde los altos estamentos del Ministerio de Educación hasta cualquier comunidad autónoma. Bueno, como sabes, nuestro presidente del gobierno anunció en octubre de 2020 la apuesta de 664 millones de euros para la creación de 65.000 puestos públicos. En nuestra impresión, el origen, digamos, es claro. El destino no tiene que ser solamente la creación de plazas públicas, por muchos motivos. Primero, por la propia injusticia que supone que un centro de educación privada se encuentre desasistido, en cuanto que la finalidad es exactamente la misma. Pero en segundo lugar, hasta una cuestión de eficiencia económica como país. Lo han orientado solamente a la creación de plazas públicas, pero después eso va a ser imposible de mantener. Aquí viene un punto también que está siendo muy importante, Ángel. Sí, se está produciendo ese uso de fondos europeos. Según la comunidad, el uso está siendo más o menos intensivo, pero a efectos prácticos y poniéndome en un contexto que pueda darte cualquier colega. No puedes competir si de repente te quedan 2 escuelas infantiles públicas al lado. No puedes hacer nada. Claro. Entonces, en ese contexto, la batalla respecto a lo que ha sido a nivel ministerial ha sido muy intensa en términos de intentar que no nos dejaran de lado.
¿Y os han hecho caso?
Absolutamente no.
Vale. ¿Apostáis por el, no sé si llamarlo así, modelo gallego o el modelo Rioja? Ojo, comunidades autónomas, en una gobierna el PP, en otro gobierna el PSOE. No voy a hablar de política. ¿Que sea la comunidad quien financie estas escuelas infantiles para poder dar cobertura a esos clientes es una fórmula?
Bueno, el punto aquí es que de partida hay en el contexto actual muy poca ayuda para las escuelas infantiles privadas, y a partir de ahí es verdad que en tanto que estas competencias educativas son autonómicas, después cada comunidad autónoma ha procedido de una forma u otra, ¿no? A nivel global y por la perspectiva de lo que es renta, hay algún tipo de relación, el modelo 233, pero es un impacto limitado. Y luego después las ayudas ya dependen de cada comunidad. Pues hay comunidades que no están pagando prácticamente nada de ayuda, otras, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, que tiene el modelo del cheque escolar. escolar, que tiene una subvención de hasta 133 euros. Y bueno, este es otro punto que está siendo una nota importante. Hay otras comunidades, por ejemplo, como el modelo gallego, en el que es cierto que tanto las familias como los titulares de centros, como los responsables políticos, están contentos. Es cierto que Galicia tiene unas particularidades demográficas, tiene un tamaño determinado. También, bueno, es verdad que se está viendo que está funcionando, ¿no? Entonces, en ese contexto, si apostamos y si reclamamos esa apuesta decidida por la educación infantil como etapa fundamental, y que a partir de ahí hay una consecuencia en esa apuesta económica. Y, por supuesto, que no se deje de lado la red privada, ¿no?, que al final tantos años lleva.
Hablábamos antes de los puestos de trabajo, de ese 80 y pico% que son mujeres, pero es que además muchas de ellas son maestras, maestras universitarias. Es un puesto de trabajo, es cualificado, no es una niñera.
No, no, por supuesto, al final...
Con todo el respeto para quien se cuide niños.
Por supuesto, y en esto me gusta ser también igualmente respetuoso, pero es que los requerimientos para estar al frente de una escuela infantil a nivel formativo son enormes, a nivel de proyecto educativo son enormes, a nivel de instalaciones, espacios, como hablábamos antes de supervisión e inspección, son tan elevados. Y luego también todos estamos muy condicionados por nuestra realidad. O sea, al final tenemos que ser conscientes de que las escuelas infantiles privadas en un porcentaje muy grande son monocentros, son modelos familiares, son de tamaño pequeño, han estado siempre con un modelo de proximidad a la familia, ¿no? Entonces te encuentras con unas estructuras de costes muy elevadas. Por ejemplo, los costes laborales han subido un 60% en los últimos 5 años. Antes hablaba una compañía que decía de la complejidad de pagar el precio, ¿no? Realmente el problema que se están encontrando los titulares es que no es que ya no haya márgenes, es que les está llevando, como decíamos al principio, al cierre.
Si suben los costes y hay menos clientes, por demografía o como lo quieras ver,
es imposible.
El negocio es imposible. ¿Por dónde pasa la solución?
Pues fíjate, como te decía, ya a muchos niveles, por la apuesta decidida a nivel de país de la educación infantil como etapa fundamental. Y eso de llevar a una consecuencia en lo que son la política de inversiones. Por ejemplo, habría sido un contexto estupendo haber podido aprovechar los fondos Next Generation para que efectivamente se produjera ese traspaso a las escuelas infantiles públicas y privadas, no solamente públicas, y que hubiera permitido esa subsistencia. También es verdad que nos importa mucho que ese trabajo de evangelización llegue también a las familias, ¿no?, para concienciar de la importancia que tenemos como etapa educativa. Y eso creo que tenemos un reto todavía muy importante.
Tengo un invitado que va a analizar precisamente el reto demográfico, por decirlo así. ¿Aguantas y te esperas, Ignacio?
Encantado.
Te recuerdo que estamos hablando de la sequía de escuelas infantiles en España. Para ello estamos poniendo el foco en dos datos que impresionan. 1.100 escuelas infantiles, guardes años atrás, han cerrado en nuestro país desde 2019... Un 52% de las familias no pueden acceder a esa educación infantil privada de 0 a 3 o 4 añitos, pues porque no les llega. ¿Qué lectura podemos aportar más? Alejandro Navas es sociólogo, aunque ahora disfruta de una merecida jubilación, ha estado buena parte de su vida investigando en la Universidad de Navarra, e imagino que viendo las curvas esto se podría ver venir. Alejandro, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El primer motivo que nos viene a la cabeza de este problema es el desplome de la natalidad, aparte de las cuestiones administrativas, ¿no?
Efectivamente. Es un fenómeno occidental y muy agudo, especialmente en España, y de modo curioso también en otros países mediterráneos como Portugal, Italia y Grecia. Obedece a factores diversos, por supuesto económicos, de conciliación. Se puede decir que está asumido por el discurso público que la tarea del hogar compete a los dos, marido y mujer.
Claro.
Pero, de facto, según parece, gran parte de esa tarea recae sobre la mujer, aunque oficialmente es de los dos. Entonces, la mujer latina, digamos que ante esa sobrecarga de trabajo fuera del hogar y trabajo dentro del hogar, se ha plantado, entre comillas, y renuncia o pospone a la maternidad, porque no puede con todo, ¿no? Luego hay también factores culturales, ¿no? Mujer emancipada, liberada, quiere hacer carrera en la profesión, muchas que pueden, pues congelan óvulos para más adelante, cuando estén ya situadas en el trabajo, tener hijos. O sea, es un cúmulo de factores que lleva a que en España, efectivamente, aunque la familia es importantísima, la gente asocia vida feliz a familia, el niño se rey de la casa, etcétera, o sea, ese familismo que llama la atención a los de fuera, se contrapone a una desaparición, una caída de la natalidad. También creo que... Sí.
No, perdón, ¿también?
Bueno, un factor cultural, nuestra sociedad moderna tiene como gran mito el progreso que apunta a un futuro idílico de bienestar, de justicia, de prosperidad, la utopía hecha realidad, y por tanto si importa el futuro, el grupo privilegiado es la juventud, ¿no? Que es adulada, exaltada, queremos ser jóvenes para ser jóvenes, bodybuilding, wellness, fitness, etcétera, ¿no? Hay que ser, ahora los candidatos, todos, aspecto juvenil, pronunciado, etcétera, ¿no? Pero los jóvenes ya no se creen en ese relato. Deberían o podrían denunciar a la sociedad por publicidad engañosa, porque no hay trabajo decente, contratos precarios, sueldos bajísimos, no hay vivienda disponible, no pueden casarse, tienen que estar con los padres hasta los 30 y tantos, ¿no? Y esa desconfianza del futuro se plasma en dos datos numéricamente comprobables. Uno, natalidad, no hay hijos, y dos, ahorro, no hay ahorro, ¿no?
Claro.
Muchos ganan poco y no pueden ahorrar, pero también los que ganan gastan en el momento, ¿no?
Claro.
O sea, si el futuro es incierto y terrible, ni engendro vida ni ahorro, ¿no?
Claro. Me
anclo en el presente, ¿no?
Por eso algo más de la mitad de las familias no pueden pagar la guardia de la escuela infantil, por eso, claro, si no puedes pagarlo, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, no?
Sí.
Como sociólogo y como profesor, ¿por qué arrinconar la educación privada, incluso en estas primeras etapas de la vida, es malo para la sociedad en su conjunto?
Bueno, aquí creo que hay un camino, una vía española que es trágica, y es que no solamente no hay pacto educativo, sino que hay guerra educativa, ¿no? Lo que no se da en el resto de Europa, ¿no? En los demás países europeos del entorno conviven de modo pacífico y armonioso educación pública y privada. En Alemania, si no quiere fundar un colegio privado, el Estado paga el 95% de los gastos, ¿vale? Porque se entiende que este centro privado rinde un servicio al bien común, alivia la caja del Estado. En fin, aquí esto se ha ideologizado, estatal contra privado. Y en gran parte ese privado tiene una inspiración cristiana, ¿no? O sea, hay una especie como de guerra de religión en el trasfondo, ¿no? Es una desgracia, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, y ya nuestra educación es de por sí mediocre, en contexto internacional, como dicen las encuestas, ¿no? De PISA, etcétera. Si encima estamos peleados, pues es una calamidad, ¿no? Y ahora en campaña electoral, por ejemplo, pues educación queda muy enredada a segundo plano. Yo llevo de toda mi trayectoria profesional con políticos de educación de todos los colores, proponía, digo, al menos un pacto de mínimos que sería lengua y matemáticas. Nada más, ya con eso me conformaría. No vamos a dar una versión de la historia que todos puedan compartir, que parece imposible, pero por lo menos lengua y matemáticas. Pero no hay manera, ¿no?, de pactar ese acuerdo, ¿no? Y con lo cual la austeridad es terrible y puede más ser el Estado, que tiene recursos ilimitados, infinitos, y va aplastando y subjugando a la educación privada. Por ejemplo, ahora mismo en estos días en Navarra, en los programas electorales, algún partido de izquierda proponía simplemente eliminar la concertada, ¿no? O sea, es que es casi homicida el propósito, ¿no? Por supuesto, ilegal, contra todo tipo de principios internacionales, de derechos humanos, de la UNESCO, de la propia Constitución, pero eso no importa, ¿no? El sectarismo es más fuerte y hay que sofocar, ahogar y expulsar a la educación privada.
Claro, claro, cuando hablamos de la educación concertada, pensamos en los colegios, pensamos en las escuelas superiores o institutos o FPs, pero claro, como para meterse ahora en ese fregado de la escuela infantil, pero también debería constar, ¿no? Digo, no sé, claro, modelo gallego, claro, sí, sí. O modelo riojano, ¿no? También son niños, aunque no tengan 8, pero tienen 3 años,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pero claro, a la vez también el dinero escasea. Bueno, ahora mismo los datos macroeconómicos igual no van de todo mal porque el gobierno se endeuda, incrementa, claro, el déficit y aumenta impuestos. Así cualquiera hace una buena economía, ¿no? Pero es patente que el dinero escasea, ¿no? Y tal vez ese sector de 0 a 3, 4 años, pues es un sector que no protesta, no se queja, se puede ocultar fácilmente, o sea, es menos visible que la educación universitaria o la FP. Y por tanto, pues, si la educación no importa mucho en la agenda pública, lamentablemente, pues ya la infantil está como en el fondo, ¿no?, de la lista, ¿no?
Claro, seguramente volvemos un poco al problema que nos comentaba Ignacio, el propietario de varias escuelas infantiles. Es un problema cultural, es un problema social,
claro,
y de nivel de prioridades, sí, y de importancia, ¿no?
Sí, hombre, como también a la vez, vamos, yo no estaría automático en contraponer o diferenciar educación infantil reglada en guarderías, centros o el hogar, ¿no? Porque durante siglos los niños crecían en el hogar. En muchos países escandinavos, por ejemplo, hay unos permisos de paternidad fabulosos, ¿no? Uno o dos años puede estar la madre con la criatura y cobra el 80% del sueldo, ¿no? O en Estados Unidos, en Norteamérica, el homeschooling, entre 1 y 2 millones de niños y adolescentes se educan en el hogar, en casa. Y se comprueba después que tienen mejor rendimiento académico que los que van a colegios y también mejor integración social y convivencia. O sea, para un bebé, lo mejor es estar con su madre, ¿no? El vínculo de apego, la confianza inicial, el trato con los hermanos, con los del barrio. Bien, si la madre no puede o se ve superada o no se considera capaz, pues está bien que haya centros,
claro,
privados y públicos para ayudar, ¿no? Pero como en casa, en ningún sitio, ¿no? También, o sea, los niños son de los padres, me parece, ¿no? Son los primeros educadores. Y si ellos pueden ejercer de padres, es lo mejor para el niño. Claro.
La anterior ministra de Educación no está de acuerdo con esa afirmación de que los niños son de los padres, pero ese es otro problema. Eso ya hablaremos otro día. Alejandro Navas, sociólogo, gracias por la clase particular.
A vosotros, adiós, un abrazo. Vosotros.
Adiós. Por eso de poner un poquito la posdata, Ignacio, ¿puedes hacer un porcentaje de estos últimos años? ¿Cuántos han caído? Permíteme la expresión. ¿El número de clientes? ¿El número de niños en tus centros?
Buf, en mis centros, por fortuna, y porque estamos ubicados en unas zonas determinadas y por perfil de clientes, por fortuna no me puedo quejar. Lo que es la Comunidad de Madrid, lo que es otras comunidades muy afectadas, está
sí, pero como patronal, como sector.
Como patronal, como te decía, estaríamos hablando de una pérdida de 80,000+ niños. Hemos pasado de unos casi 300,000 niños escolarizados a los 200,000 actual, en lo que serían las escuelas
infantiles. Eso es un 30%.
Es una barbaridad. Es una barbaridad, es un 22%, que es una auténtica locura. Entonces, claro, es un problema encontrarnos con un contexto de fondos europeos, pero luego vacantes, pero luego cierres, y va a haber que hacer una apuesta decidida.
La tormenta perfecta, y me temo que la clave es esa, cultural. Cultural, sí. En el sentido de concepto y de que nos metamos en la cabeza que esto no es un negocio solo, que es mucho más. Pues son los niños de 0 a 3 años. Ignacio Grima, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Hemos puesto el foco en los problemas de las escuelas infantiles. 1,100 han cerrado desde 2019, el 20% total de lo que había en España. En las públicas no hay plazas para todos. La privada pide ayuda porque se ahoga. La solución podría ser lo que se conoce en el sector como modelo gallego. En fin, seamos conscientes de que es un auténtico problema. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque seguro que tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller. Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Protégete de las alergias estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Lichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya se puede hacer la declaración de la renta de forma presencial, para ello hay que pedir cita, esa es otra, por teléfono, por la página web o por la aplicación de la agencia tributaria, a ver si tienen suerte. Este año Hacienda espera recaudar 6.500 millones de euros, un 20% más que en 2022, y es que prevé un aumento en las declaraciones positivas, es decir, aquellas en las que salen a pagar. Sigue habiendo muchas negativas que salen a devolver. Este desajuste afecta sobre todo a los autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Principalmente a los autónomos se le ha estado reteniendo durante el año pasado el 15% sobre los ingresos brutos, es decir, sin tener en cuenta los gastos. Unos gastos que se han disparado el año pasado por la inflación, por la guerra de Ucrania, aumento de los costes energéticos, de los costes laborales, de los costes de producción, y está significando que el rendimiento neto esté por debajo de lo que inicialmente había previsto y, por tanto, las retenciones que se le habían hecho, pues ahora, incluyendo los gastos, le salga la declaración de renta a devolver.
Desde ATA explican que el año pasado los ingresos de los autónomos aumentaron un 13%, pero los costes lo hicieron un 30%. Por eso, la retención del 15% no se ajusta con los beneficios reales. Pilar, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues yo lo veo en un mundo ideal como lo ve Lorenzo, ¿no? El problema es que Hacienda no lo ve en un mundo ideal, ¿no? Y efectivamente la retención fue del 15%, para los autónomos estamos hablando, y se dispararon los gastos ese 30%, pero el autónomo es el objeto a destruir por este gobierno y va a saber cómo un número importantísimo de autónomos le sale a pagar, porque para recaudar un 20% más este año es simplemente por dos factores, y los dos tienen que ver con subidas de impuestos. En primer lugar, no se ha deflactado la inflación en el IRPF, te ha hecho saltar de tramo. En segundo lugar, has pedido subvenciones, te ha hecho saltar de tramo. Bueno, y una tercera, al subir el salario mínimo interprofesional, lo que pasa es que también tira hacia arriba las cotizaciones sociales y también saltas de tramo. Por eso se recauda un 20% más.
Se dice pronto. Los carburantes marcan un nuevo mínimo anual. La gasolina está en 1,59 el litro, el diésel 1,41. ¿A qué se debe esta tendencia a la baja?
Bueno, pues mira, es una buenísima noticia para el bolsillo de todos nosotros. Otra cosa es lo que podamos interpretar. ¿Que lo podemos ver la botella medio llena? Bueno, pues se ha normalizado el mercado y, por lo tanto, el precio, y caen los precios. ¿Que queremos ver la botella medio vacía? Pues bien, una ralentización económica, se consume menos y cae el precio porque se está intentando incentivar la demanda.
Las familias, esto es interesante, las familias buscan formas de dar salida a sus ahorros, los bancos siguen sin remunerar los depósitos y por eso muchos optan, los que pueden, por comprar letras del Tesoro. Deuda pública. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los pequeños ahorradores siguen buscando refugio en las letras del Tesoro, que ya ofrecen una rentabilidad del 3% frente a unos depósitos que los bancos siguen sin remunerar. Joaquín Robles, analista de XTB.
Las letras del Tesoro, la rentabilidad todavía tiene un recorrido al alza, pero cada vez más limitado.
Más limitado porque esta rentabilidad baila al son de unos tipos de interés que el Banco Central Europeo seguirá subiendo en las reuniones de junio y julio, pero con menos fuerza. Los mercados ya descuentan que puedan llegar al 4,25% del 3,75% actual. Pero una rentabilidad del 3% ya cubre en parte el impacto de la inflación en los ahorros. Así, el furor por las letras se ve en que los hogares ya han invertido más de 11.000 millones de euros hasta febrero, un 84% más que en todo el 2022, según el Tesoro. Y conseguir cita previa en la web del Banco de España, una de las vías para adquirirlas, ya es imposible hasta mediados de julio en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y es que la inversión en deuda pública no entraña riesgos y está libre de impuestos.
¿Por qué, Pilar? ¿Por qué son tan atractivas?
Conseguir cita también es misión imposible. Para comprar letras del Estado, que estás diciéndole al Estado que crees en él.
Y para todo.
Claro, pero aquí le estás diciendo, oiga, yo creo en usted y por eso compro sus letras. Bueno, vamos a ver, te dan una rentabilidad mayor que los bancos, lo ha explicado perfectamente bien Marta. Además, no pagas impuestos por ellas y son líquidas. Las puedes vender a 6, 12 meses y por lo tanto tienes asegurada una revalorización que va a ser 50 puntos básicos, un punto superior a cualquier depósito en una entidad financiera. Por eso se ha ido todo. Todos nuestros abuelos quieren comprar letras ahora mismo.
Vamos a por nuestro primer invitado. 7 de mayo de 2012, 10 años ya o más, Rodrigo Rato dimite como presidente de Bankia. Dos días después, el Estado nacionaliza el banco. En 2013 aparecen las famosas tarjetas Black. En el 17 arranca el juicio a uno de los bancos más importantes de España. Este es un pequeño resumen del caso Bankia. Terminó con la fusión de CaixaBank. Juan Emilio Maillo, colega, vivió estos años en primera persona, fue director de comunicación externa de Bankia entre el 12 y el 17 y publica ahora Bankia desde dentro, Ediciones Deusto. Juan Emilio Maillo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Con lo de Juan Emilio me sale muy raro, tú eres Maillo y punto, tío, ¿no?
Pues Maillo fenomenal.
Claro que sí. Oye, llegaste al banco justo un mes antes de la dimisión de Rato. Eso se llama ser un tío oportunista. ¿Se veía venir algo, visto pasado el tiempo, Maillo?
A ver, que el sector financiero atravesaba problemas se veía venir. Solo hay que irse a las pruebas de estrés que sufría el sector financiero en los años 2010-2011. Y al final esas pruebas de estrés había una serie de entidades que luego fueron las que acabaron recibiendo ayudas públicas que ya pasaban los test de estrés, podríamos decir, por los pelos, ¿no? Entonces ya estaban relativamente marcadas y señaladas. Y yo creo que eso ya una de las reflexiones que hay que hacer alrededor de estos procesos, que es la importancia de tratar de anticiparse a los acontecimientos y las patadas adelante no terminan generalmente de arreglar los problemas, ¿no? Yo creo que es una de las lecciones que la crisis financiera del año 8 al 12 pues nos deja, ¿no? No, el tiempo no suele arreglar per se los problemas.
Pilar.
¿Qué tal, Maillo? Buenas noches.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, ¿habría sido peor que el Estado no hubiera rescatado a Bankia o esto resultaba muy complicado explicárselo a la gente? También resultó complicado explicarle que lo rescatábamos, ¿no? Todo era complicado en aquellos tiempos.
Yo creo que todo era complicado, pero efectivamente creo que con carácter general, tanto al gobierno como seguramente a las entidades que recibimos apoyo público en aquel momento, nos faltó pedagogía para explicar que aquella solución, que desde luego no era deseada, no es algo que guste a nadie tener que inyectar fondos públicos en empresas o en bancos, era la solución menos mala. Vale, voy a poneros un par de cifras que ilustran el caso de Bankia. Bankia, al final, al grupo BCA Bankia se le inyectaron 22.000 millones de euros. Claro, la cifra es sorprendente, es muy alta, es muy grande. Pero si todos tenemos en cuenta que los depósitos que los clientes tenemos en los bancos están protegidos hasta 100.000 euros, es decir, cualquier cantidad que tengamos por debajo de 100.000 euros está protegida por el Estado, si el Estado hubiera tenido que hacer frente cuando Bankia declara sus problemas a esos depósitos cubiertos, habría tenido que abonar en un primer momento 60.000 millones de euros, que por cierto el Estado español no tenía. Es que de añadido a esos 60.000 millones que habría tenido que responder el Estado, había otros 50.000 millones de clientes que tenían más de 100.000 euros en el banco, pensemos en particulares, pero pensemos también en pymes y empresas. Y esos 50.000 millones de euros se habrían tenido que poner a la cola de la liquidación del banco, de ponerse a vender el banco, lo que encontrás allí de créditos, de activos, de inmuebles, de lo que fuera, y con lo que te quedara, a ver qué dinero de esos 50.000 millones adicionales se podía devolver. Sin duda el coste muchísimo mayor y un episodio de inestabilidad financiera terrible, ¿no? Transmitamos la idea de que el dinero que todos tenemos depositado en nuestro banco no está seguro, ¿qué haríamos, no?
Claro. Oye, ¿cómo describirías aquellos años? Porque poco después aparecieron las tarjetas Black. Para un director de comunicación tiene que ser divertido, ¿no?
Digamos que no nos aburríamos. Es decir, cuando estamos ahí es verdad que te pones en el día a día y el día a día te absorbe y no te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes encima de la mesa. Es verdad que las vas mirando y con el tiempo ganas perspectiva y demás y dices, pues, ¿qué es lo que no, al final lleva a querer contar esta historia, ¿no? Y dices, es que vivimos tantísimas cosas tan particulares, tan señaladas, con tanto impacto en términos de opinión pública que llegamos a la conclusión, cuando lo hablaba con Amalia Blanco, la directora general de comunicación del banco, y esta historia la tenemos que contar algún día, ya ha llegado el momento, ¿no? Y el episodio de las tarjetas Black, pues al final es el episodio perfecto para que la gente entienda cómo una cuestión que en términos económicos era relativamente pequeña, ¿eh? Cuando hablamos del montante del conjunto del banco, hablamos antes de esos 22.000 millones, con las tarjetas Black en 13, 14 años se habían gastado 15 millones de euros. Pero lo entendía todo el mundo, es decir, tienes una tarjeta en el bolsillo que la puedes usar y luego a final de mes no te llega el recibo del banco. Eso era entendible por toda la gente. Y si encima repasamos el listado de personalidades que habían tenido acceso a esas tarjetas, pues bueno, el impacto estaba garantizado,
claro,
¿no?
Claro.
Oye, ¿cómo describirías tus años en el banco, Mayo? ¿Te lo pasaste bien?
Estupenda, sí, sin ninguna duda. O sea, sí, no, al final somos profesionales de esto y nos gusta. Pero es como preguntaros a vosotros cómo lo pasáis. ¿Cómo lo pasáis con esto que vivís?
No es lo mismo, tío. Nosotros somos líderes. No, cuidado, ¿eh?
Pero profesionalmente fue una experiencia que tuvo, evidentemente, su parte dura y demás. Tuvimos nuestras cuestiones que al final tienes impacto, sobre todo cuando tienes que ver. Fijaros, tuvimos el mayor ERE que se había registrado hasta ese momento en la historia de la banca española, en la historia de la economía española. Hubo que sacar del banco a 4.500 personas.
Claro, 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 claro.
Pues esas cuestiones que al final luego tú las bajas, y vale, son 4.500 en global, pero en tu equipo cuántas toca, ¿no? Y esa parte es dura, es dolorosa, porque no es evidentemente nada agradable, ¿no?
Sin
eso
duda.
Tienes ahí, pero profesionalmente fue una experiencia, oye, que recordamos con cariño.
No, ahora todo lo que te venga, vamos, te parece picata minuta. Oye, ¿cómo crees que ha cambiado el sistema bancario en España desde aquel estallido? Hablamos siempre de las cajas de ahorros, no son las cajas de ahorros, fueron algunas cajas de ahorros, pero es verdad que el sistema cambió.
Yo creo que eso es muy importante señalarlo, porque efectivamente tenemos cajas de ahorros y cara convertidas en banco, pero ahí tenemos a CaixaBank, tenemos a Kutxa, tenemos a Ibercaja, por citar tres, que oye, eran cajas de ahorros y han seguido funcionando y han sido capaces de sortear una crisis muy relevante, ¿no? Y en sentido contrario, ya ha habido bancos que han tenido problemas y que han tenido también que buscarse una solución. Y fíjate, el mayor cambio con lo que supone la desaparición de buena parte de las cajas de ahorros, quitando ya, os digo, estas tres, yo creo que es la pérdida de la obra social. O sea, yo creo que esta crisis se ha llevado por delante un modelo de cajas de ahorros que tenía un impacto en positivo en el conjunto de la sociedad, en términos de proyectos sociales, de proyectos culturales, que seguramente yo es de las cuestiones que más lástima me da como país, como sociedad, ¿no? Porque, oye, teníamos un modelo que era bueno, que tenía sus cosas positivas, pero que, bueno, que no fue capaz de resistir la crisis que vivió España.
Y de polo del desarrollo local, ¿no? Porque las cajas de ahorros al final eran las que financiaban a las pymes y a las pequeñas empresas de las ciudades medianas y pequeñas de España, ¿no? Y eso se lo llevaron por delante.
Esa parte financiera yo creo que al final los agentes que siguen operando en el mercado la cubren. Pero yo esa parte cultural, social, en municipios pequeños, sabéis que soy de Béjar, de un pueblo de Salamanca, al final la biblioteca del pueblo era de la caja. Determinados proyectos culturales muy chiquititos, pues te los aporta la caja porque está allí una gran entidad con presencia en todo el país o a nivel mundial, pues es más difícil que dedique pequeñas cantidades a proyectos muy concretos, muy locales, ¿no? Y eso es una de las cosas que podemos echar en falta.
La última, ¿por qué publicas el libro ahora?
Pues mira, por tres razones básicas. Una, porque al final pensábamos lo que os decía antes, que esta historia merecía ser contada, ¿no? Y vivimos tantas cosas especiales que, bueno, que pensábamos que era bueno compartirlas con la gente, ¿no? Y luego también con la gente del banco. Fíjate, yo hubo mucha gente del banco que dejó sus mejores años también, que hizo un trabajo muy, muy importante y que sufrió mucho y que, oye, también yo creo que es un reconocimiento también hacia ellos. En segundo lugar, pues porque la entidad ya no existe. Al final, como decís al inicio, hoy Bankia se ha integrado dentro de CaixaBank y, oye, la historia de Bankia, que nació en el 2010 como resultado de la fusión de siete cajas de ahorros,
bueno, pues oye, en el año 2020-21, cuando se produjo esa integración en CaixaBank, pues ya pasó a la historia.
Claro.
Y hay una tercera que tiene que ver con la parte judicial que señalabais antes. Oye, Bankia estuvo durante muchos años sometida a un escrutinio judicial, pues como nunca antes había habido seguramente una empresa en nuestro país. Hoy el Tribunal Supremo acabó dictaminando que en el proceso de salida a bolsa y aquellas cuestiones que se hicieron en el año 2011-2012, oye, el resultado pudo ser malo, pero que desde el punto de vista de responsabilidades penales, pues no había responsabilidades penales que depurar porque no hubo dolo en ese sentido, ¿no? Y al final juntar los tres elementos, dices, bueno, pues ahora es el momento de contarlo, ¿no?
Juan Emilio Maillo, el Maillo de toda la vida, periodista, autor del libro Bankia desde dentro, de Ediciones Deusto. Un buen recordatorio de nuestra memoria periodística reciente, sin duda, aparte de la historia económica de España. Maillo, suerte y gracias. Recuerdos en el curro y recuerdos en casa, ¿vale?
Gracias, Ángel. Gracias, Pilar.
Venga, un abrazo. Chao, adiós. Ahora llega María Jesús Pérez, que nos trae el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 11.000 millones de euros. Ese es el número que destacamos hoy. Y es que el Ministerio de Hacienda acaba de publicar la información de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas al cierre del primer trimestre del año. Y lo que dicen sus datos es que, en conjunto, las autonomías han asignado ya, a la altura de marzo, la mitad de los recursos presupuestarios que tenían disponible para todo 2023. El caso es que, frente al panorama de justo hace un año, los gobiernos autonómicos han movilizado a cierre de marzo esos 11.000 millones de euros más que en 2022, un 13% más. ¿Y esto por qué? Pues, Ángel, está muy claro, porque el manual no escrito que guía los tiempos de la gestión política indica que si un dirigente tiene a su disposición un presupuesto público, lo exprime al máximo, sobre todo cuando se aproxima una convocatoria electoral. Y en España estamos en ello, como bien sabemos, y todos los votos son importantes. La información oficial difundida por Hacienda revela que las autonomías no solo han sido más diligentes a la hora de autorizar gasto corriente, que es el gasto necesario para el funcionamiento cotidiano de la Administración, sino, sobre todo, se han esforzado por agilizar transferencias de recursos a particulares, empresas y otras administraciones, además de dinamizar su esfuerzo inversor. Por último, apuntar que no todos los gobiernos autonómicos se han comportado de igual forma. Unos han gastado más que otros, y entre todos ellos es el gobierno de la Comunidad Valenciana quien ha autorizado ya el 70% del gasto total presupuestado para todo el ejercicio de 2023 en marzo.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora, hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Los avances están impactando de lleno en el mercado laboral. Según apunta el informe Sociedad Digital en España 2023, editado por Fundación Telefónica, no solo ha incrementado la demanda de profesionales, sino también la capacitación digital de los trabajadores de profesiones no digitales en principio. Fundación Telefónica ha puesto en marcha junto a COE el programa Profesionales 4.0, un proyecto de formación online en competencias digitales aplicada a tres sectores: construcción, transporte y el agroalimentario hortofrutícola, compuesto por tres, comillas, nanogrados 4.0. A ver qué es esto. Bueno, ya han participado más de 36.000 profesionales. Su objetivo es formar en nuevas competencias, lo que se conoce como upskilling, e impulsar su reciclaje profesional, el llamado reskilling. Luis Miguel Olivas, el director de Empleabilidad e Innovación Educativa en Fundación Telefónica. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juan, no tengo que preguntarte cosas. Nanogrados 4.0, ¿esto qué es?
Bueno, pues por entenderlo, por decirlo muy claro, es una formación digital a esos sectores, a esas personas, a esos sectores menos digitalizados. Una formación online, una formación en la que hemos trabajado, como bien decías, de la mano de la COE y de las patronales de cada uno de esos sectores, para ofrecer y para hacer ver que la digitalización también ha llegado a todos los sectores productivos en general y concretamente a los sectores menos digitalizados, como has comentado.
Y Luis Miguel, buenas noches.
Hola, buenas
noches. ¿Cuáles son las competencias digitales más importantes para las personas de estos sectores identificados?
Bueno, en general aquí nosotros tenemos clarísimo que, por supuesto, hoy en día todo lo que es esas competencias técnicas que están de forma transversal en nuestro día a día, todo lo que hablamos de Big Data, de inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo eso lo aplicamos y le enseñamos en cada uno de los sectores. Pero lo más importante hoy en día, y si hablamos de esas competencias necesarias, estamos hablando de que en cada momento están apareciendo nuevas necesidades, que trabajamos de la mano, como decía antes, de esas patronales, para ofrecer a la persona lo que necesita en base a sus necesidades y en base, sobre todo, a lo que demanda el mercado laboral.
Hablamos de tres sectores muy concretos, amplísimos en la economía española, fundamentales. ¿Qué beneficios concretos les trae en la construcción, en el sector primario? ¿En qué se notaría que les digitalizáis?
Bueno, es que realmente ya en todos los sectores, desde el peón de obra, desde el albañil, es que están teniendo que utilizar herramientas digitales para el control de stock de materiales, ¿no? Una herramienta
la logística.
La logística, por ejemplo, una de las metodologías, de la herramienta BIM que se usa en el sector de la construcción, es uno de los módulos que enseñamos en este formato, ¿no? Pero realmente es que está haciendo que haya sectores y empresas que sean más productivas, más competitivas. La eficiencia, tanto en tiempos, en recursos, en dedicación, ¿no? Y bueno, si nos vamos a sectores, como has comentado antes, el sector agrícola, el sector agroalimentario, con unos avances y unas tecnologías que están entrando en el sector de forma muy rápida.
Fíjate, imagínate en el regadío y el agua, por ejemplo, con la que está cayendo.
Fundamental, ¿no? Y además es que una de las cosas que se está viendo, que cómo intentar predecir y anticiparse a las necesidades, concretamente has comentado, pues ya hay muchas aplicaciones, sensores, internet, las cosas aplicadas.
El gota a gota
toda la vida, ¿no? Y el huerto que tiene mi padre sigue funcionando muy bien, pero ya lo controla con una aplicación.
Pero ahora informatizado, efectivamente. Pilar.
¿Y qué herramientas disruptivas nombrabas BIM? Que yo no sé qué es BIM, pero ¿es una herramienta disruptiva de las que enseñáis en estos cursos?
Bueno, más que una herramienta, es una herramienta básica en el ámbito de la construcción, pero efectivamente hay otras muchas, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos por continuar con el sector agrícola, todo el tema de la ingeniería aeroespacial y todo el control de plagas de cara a tomar las decisiones en cuanto a los fertilizantes o drones, que están ayudando también muchísimo, ¿no? A la hora de hacer fotos satelitales de eso. O incluso en el ámbito de la construcción, una de las cosas también que enseñando, casos de uso, de cómo el catastro, todo el tema del Big Data aplicado al registro catastral de las viviendas, el año en el que fueron construidas, la orientación de la vivienda, está ayudando a tomar planes de rehabilitación para ser más eficientes desde el punto de vista de sostenibilidad y energético.
Para reflexionar y para abrirnos los ojos sobre esta situación, para analizar las necesidades de los profesionales, el próximo 16 de junio habéis organizado un evento: la revolución digital del empleo, en el Auditorio Espacio Fundación Telefónica. ¿Qué vais a hacer?
Bueno, vamos a intentar, como dice nuestro presidente, liar la parda, ¿no? Porque realmente, o sea, lo que queremos es fomentar un encuentro en el que vengan los profesionales de estos sectores, las empresas, al final las personas que están en el día a día de esos sectores, llevar, innovaciones disruptivas, con realidad virtual se está también enseñando desde el punto de vista de la educación, que es otro sector que se tiene que digitalizar muchísimo y que podríamos estar otro programa hablando entero de ello, pero cómo con gafas de realidad virtual están enseñando pues a pintar coches en el ámbito de la automoción, ¿no? Vamos a intentar que sea una jornada inspiradora, una jornada en la que invitamos a todo el mundo que pueda venir a nuestro espacio Fundación Telefónica en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, en Gran Vía, y que invitamos a que la gente sobre todo se atreva a ver que están pasando cosas dentro de su sector y que es momento también, como decías antes, de actualizarse. Más que nunca tenemos que apostar porque estas personas se suban al barco de la digitalización.
El reskilling.
¿El reskilling?
¿Has visto?
Efectivamente, pero en todos los sectores, también en la radio, ¿eh, Ángel?
No te quepa ninguna duda. Mucha gente dice, y hago un paréntesis, que los periodistas somos especialmente conservadores, no digo en lo político, en nuestro trabajo, en nuestro tal. Cuidado, el autorreciclaje es fundamental, todo en la vida, y en esto también. La última, Pilar, te toca.
Sí, ¿y cómo visualizas, Luis Miguel, después de todo lo que nos has descrito, el mundo laboral? No te voy a decir 20 años porque vete tú a saber, ¿no? Con lo rápido que va la tecnología, pero 10 años, por ejemplo.
Bueno, esta es una de las preguntas que más me apasiona, ¿no? Porque además, claro, pensar a 10 años vista es, entre mago y,
sí,
¿no?
Con la que está cayendo demasiado tiempo.
Pero realmente, mira, lo que sí que estamos viendo, como bien estás diciendo, en esta aceleración de la digitalización que llegó para todos los sectores y que el COVID, como digo, la aceleró, donde nos pilló muy bien preparados, porque tuvimos la suerte de que España es un país que a nivel de infraestructura y tecnología estaba muy bien preparado gracias al gran trabajo que hemos hecho empresas como la nuestra, como Telefónica, ¿no? Pero realmente estamos también en una eclosión ahora mismo de la inteligencia artificial y se está hablando mucho del impacto de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver en los puestos de trabajo. Y sí, efectivamente, va a cambiar. van a cambiar muchos puestos de trabajo, nos va a tocar adaptarnos a todo lo que está por venir. Hay muchísimas herramientas que nos van a facilitar nuestro trabajo. Yo aquí quiero transmitir esa ventana de optimismo y de oportunidad, ¿no? Es verdad que ahora mismo es esa incertidumbre social en la que hay mucha gente que tiene miedo de si va a perder el puesto de trabajo por toda la eclosión de la tecnología. Y mirar, la tecnología realmente nos va a habilitar y nos abre grandes oportunidades. Ya hemos vivido en el pasado grandes revoluciones industriales que han ido a mejor en base a nuestro bienestar. Es verdad que esta es la primera vez en la que también hay máquinas que están hablando entre sí, ¿no? Hace falta que pensemos más que nunca en la ética de toda esta tecnología, hace falta más que nunca en que pensemos en las personas. Somos las personas las que vamos a liderar estos cambios tecnológicos, y aquí lo que sí que para mí es fundamental para este futuro del trabajo, como también se decía en el informe del World Economic Forum que acaban de publicar y que tuve la suerte de verlo en directo en Ginebra, claro, hace falta trabajar desde las etapas educativas más tempranas una serie de competencias, lo que llaman las competencias prioritarias, y esas competencias son las que, por ejemplo, la semana pasada hablamos de 42 aquí en este programa, tratamos de trabajar, ¿no? Más allá del conocimiento, tenemos que acompañar a la persona para que pueda trabajar en equipo, para que pueda tolerar la frustración, adaptarse a los cambios, y eso es lo que nos va a dar oportunidades.
Qué bueno. A modo de postdata, ¿cómo reaccionan ellos? Quiero decir, hemos hablado de la fundación, hemos hablado del sistema, hemos hablado de technicalities. ¿Y ellos? Quiero decir, ellos y ellas, los profesionales.
Bueno, pues de primeras hay una incertidumbre, como decía antes, claro, y una falta de orientación enorme.
Y hasta falta de confianza.
Y de confianza. Y de primeras, como todo, hay una barrera de rechazo al cambio, ¿no? Pero por eso digo que hay que acompañarles más que nunca. La tecnología va a habilitar y vamos a ser las personas las que vamos a transformar. Hay que estar al lado de esas personas que se suban al barco de la digitalización y que son las que van a liderar a la inteligencia artificial.
Qué bueno. Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más.
Y reinventándonos, por supuesto.
Por supuesto.
Un día más.
Por supuesto. Gracias.
Hasta mañana.
Más. Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio y pero único había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Son las 10.